La penúltima, tirame un concepto de Holanda, que es un equipo que no ha perdido puntos prácticamente desde hace mucho tiempo, ganó todos los puntos en el Mundial, eliminó a Brasil, tiene un control de pelota muy bueno, una posesión increíble, pero que capaz que no ha brillado como se esperaba en este Mundial, más allá de que está en semifinales y eliminó a uno de los favoritos.
Sí, me parece que hay otros de los que han respetado una idea a lo largo de ya muchos años, con distintos matices. Me parece que esta es una Holanda que tiene un concepto superior a los equipos anteriores en el retroceso. O sea, de la mitad de la cancha hacia atrás lo veo como un equipo que ha intentado ser diferente a otras Holanda. Menos ingenuo. Y se aprovecha de algo que hacen muy bien y que tiene que ver con la escuela holandesa, que es la tenencia. Entonces Holanda se defiende mucho usando la pelota. No tiene un delantero centro con un peso específico, porque Van Persie no es 9, aunque tenga el 9 en la espalda. Y sí tiene un muy buen jugador que es Robben, desequilibrante.
Que apenas llegó al Mundial.
Sí, sí. Por otra lesión ahí en ese partido insólito con Hungría, que ganaban 6-1 caminando, sí. Y con baile. Mm. Y por tirar un tackle. Un taco tuvo una lesión muscular, claro. Pero aparentemente está bien.
Está bien, sí, se ha mostrado bien por lo menos en los partidos que ha jugado.
Tienen Van Bommel, un muy buen volante, lo que hoy se llama mixto. A mí, yo odio poner esto, porque para mí mixto eran los pájaros, ¿no? Pero bueno, entonces es un tipo que se desdobla, que marca bien, que retrocede bien, que mete... porque raspa lindo Van Bommel.
Capaz que no.
Pero que es muy buen pasador de pelota.
¿Viste? No, va a jugar su compañero contra Uruguay, que es De Jong. Su compañero ahí de zona no va a jugar contra Uruguay.
No, exactamente. Y después está Sneijder, que para mí es de los mejores pasadores que tiene este campeonato. Pero que Sneijder por ahí se puede diluir, porque es un futbolista que tiene un temperamento medio especial, ¿no? El otro día le salió todo para terminar siendo figura y volver a Holanda y que... le acaricien la pelada, pero no sé si es de esos tipos que pueden agarrar el poncho y ponerse el equipo al hombro, ¿me entendés a lo que voy?
Sí.
Creo que es muy importante cuando gana la espalda de los volantes, porque como pasa bien, sabe cómo moverse. Robben es la clave, tiene un gran arquero Holanda, un gran arquero.
Apareció en los momentos justos.
Sí, no porque le sacó esa caca, exactamente, dijiste la frase ideal. Sacó las pelotas que tenía que sacar. A Holanda le llegan poco.
A Eslovaquia le sacó dos importantísimas cuando iban 1-0.
Y el arquero les tapó las pelotas que tenían que tapar, exactamente. Y me parece que está mucho más cuidado en la subida de los laterales. En otras épocas, ¿te acordás lo que eran los holandeses? Los laterales holandeses andaban en moto, parecía que laburaban en un delivery en Amsterdam. Y como es está más cuidado. Entonces lo veo como un equipo que... es de cuidado porque sabe lo que quiere y sabe cómo conseguir lo que quiere. Entonces, se desprotege poco y no tiene apuros. O sea que eso también es muy importante para que tenga en cuenta el rival, en este caso Uruguay. Es un equipo que conoce lo que es la paciencia. Entonces me parece que va a ser un lindo duelo el de Uruguay y Holanda.
Le hicieron 2 goles nada más en lo que va de la Copa del Mundo, pero uno de ellos me hizo acordar a lo que dijiste vos hace un ratito, eso del 5, el 2 y el 6, ¿no? Entró por el medio solo Robinho y van a mar con el arquero.
Sí, con el pase de Bastos.
Rarísimo.
No, de
Felipe Melo creo que fue el pase.
De Felipe Melo, perdón, sí.
Que empezó bárbaro el partido para él y mirá cómo terminó, ¿no?
Y el que termina corriéndolo es Robben, al que hace el gol.
Claro, un gol rarísimo el gol. Uh-huh. Totalmente.
Bueno, porque ahí también reconozcamos algo, ¿no? Si uno tiene en cuenta y mira el primer tiempo de Holanda-Brasil, uno no puede creer que Brasil esté afuera del Mundial.
Nadie lo puede creer. Era para un 3-0, ¿no? Quedó corto el 1-0 por lo menos.
No, la autoridad con la que le manejó el partido.
Totalmente.
Era impresionante, pero aparte el desconcierto que tenían los holandeses, no podían dar 3 pases, no podían triangular, no podían hacer nada. Era realmente una milonga, ¿no? Bueno, ahí tenés cómo también este juego te cambia en nada, y cómo ese estado de ánimo y esa actitud se te transforma por un gol, y creo que ahí también está hasta dónde los conductores. En el segundo tiempo Brasil se pareció a Dunga enojado, y en el primer tiempo se parecía al Brasil que todos conocimos, ¿no?
Ahora sí, la última. Se ha hablado muchísimo de la actuación de los sudamericanos, solamente uno pudo pasar a semifinales. ¿Crees que de todas maneras que haya metido Sudamérica 4 entre los 8 mejores habla de una supremacía interesante del fútbol sudamericano? Teniendo en cuenta además que el otro equipo sudamericano perdió con otro sudamericano, o sea, Chile con Brasil.
Sí, yo eso me parece que estaría bueno que algún día hagamos, ya me subí al carro, pero que todo el periodismo haga una evaluación, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo se fue llegando? ¿Qué zonas le tocaron?
Claro, sí.
¿De qué manera? ¿Cómo se enfrentó? ¿Qué propuesta tiene? Y entonces ahí vamos a empezar a entender si realmente está tan arriba como nos lo dieron los números. A mí lo que sí creo que ofrece el fútbol sudamericano es una respuesta desde la técnica que muchos otros no tienen, ¿no? En jugadores claves, puntuales. Decime cuántos delanteros hay como Forlán y Suárez.
Muy pocos.
¿No es cierto? Bueno, entonces ahí ya tenés una respuesta muy grande. Y después lo que ofrece es una actitud y una aptitud para el juego, para enfrentarlo, para la disputa, una garra que yo no creo que quede en la garra solamente, ¿verdad? O sea, le condiciona a los rivales el fútbol sudamericano desde la cuestión de actitud y aptitud. Hay un plus que entregan, hay algo más que ponen. Yo vi a Italia irse de la Copa y digo, mamita, los tanos deben estar muy, muy, muy preocupados. Parecía que no les importaba. Entonces, estaba jugando con Eslovaquia. Y después vos vas viendo de que van pasando algunos y decís, para esto ya está. Ya vuelven al país y está lleno el aeropuerto.
Yeah.
No tienen problema. Bueno, el sudamericano siempre ofrece un plus a esas cosas. Y eso me parece que es importante, sumado a lo que para mí es fundamental, que es la calidad individual, ¿no?
Totalmente. Ruso, la verdad ha sido un placer que hayas hablado con nosotros. Te damos las gracias, obviamente, y te vamos a seguir escuchando, obviamente, porque acá llega todos los programas en los que estás prácticamente. Capaz que hay algún otro que estás que no llega, pero la gran mayoría llega, me parece.
No, si aparte me lo cruzo a Carlitos.
Ah, claro, claro. Ahora sos compañero de Carlitos Muñoz, claro.
En el Hablemos de Fútbol Internacional.
Es verdad.
Ustedes tendrían que haber estado en el pasillo el otro día de ESPN y escuchar todo el mundo en el pasillo parado escuchando a Carlitos la transmisión de los penales.
Claro.
Se hubieran muerto. Cuando anotó el segundo, el arquero, y empezó, ¡Muslerita de mi vida! ¡Muslerita! Afónico, arruinado, transpirado, destrozado. No sabés lo que era. Corrían por los pasillos todos los pibes jóvenes de producción gritando, vengan a ver este tipo, se nos muere acá. No sabés lo que fue.
Era un espectáculo en sí mismo.
Eso sigue vendido.
No,
quedaba seco ahí.
Pues encima, para colmo, el tipo es yo recién lo estoy conociendo y tratando seriamente. Parece un ser bárbaro. Entonces, también eso suma, ¿viste? Porque era tan carga de emotividad que tenía que era...
Claro. Sabés que empezamos el programa hablando justamente de algo que no te lo iba a plantear, pero te lo voy a plantear ya que estamos. Y es cómo los argentinos, en general, ¿no? En general hinchan por Uruguay. Y cómo acá en Uruguay pasó algo que no sé si te enteraste, y fue que hubo bocinazos cuando Alemania le ganó a Argentina. Es muy raro eso, ¿no?
Estamos hablando dentro de un marco no solo de respeto, sino de credibilidad, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo ayer, cuando metió el cuarto gol a Alemania, le dije a los que estaban viendo el partido conmigo, acaba de estallar Latinoamérica.
¿Por qué crees que pasa eso, entonces?
Sí, porque alguna culpa tengamos todos nosotros ante algunos hechos de soberbia que exponen a la gente a la bronca, al fastidio. Después están los regionalismos, malentendidos. Para mí esto es una competencia de fútbol, no tiene nada que ver ni con un conflicto, ni con las fronteras, ni con las hermandades, no sé si está claro. Uh-huh. Para mí las fronteras, las hermandades, las cosas que se den están ligados a hechos políticos, y los hechos políticos se han alejado de la gente, de vos, de mí, del que está al lado tuyo, del que está al lado mío, están muy lejos de todo eso. Entonces también creo que necesitamos como personas hacer una evaluación seria de hasta dónde esos patrioterismos al pedo se exponen cuando hay un partido de fútbol. ¿Me entendés?
Sí, claro.
Esas exacerbaciones nacionalistas y todas esas cosas me parecen tremendas. Ahora, por el lado de Argentina, ya te lo dije, habrá que hacer un mea culpa, Diego provoca eso, amores y odios, y había mucho de eso también, por la manera en la cual él encara y su actitud para hablar, para exponer, para no tolerar. Entonces eso también va provocando en la gente broncas. Y después, yo qué sé, debe haber fastidios también, ¿no? Argentina es un país que tiene casi 40 millones de habitantes, pero que ha conseguido a lo largo de sus 200 años de historia un montón de cosas que en comparación a otros, bueno, algunos otros también deben pensar y decir, pucha, loco, van esto a la NBA y terminan dándole la última pelota a Ginóbili.
Es verdad eso, es verdad eso.
¿Verdad? Y sí, en el país de lo negro, donde lo negro agarran la pelota como si fuera una naranja y parecen los Globetrotters por la plata, se la dan a Ginóbili. Y bueno, eso también, ¿viste? Entonces creo que también hay un poco de todo. Por eso te digo que en esto a mí me parece que siempre hay que tener esa cosa de usar la cabeza y ayudarnos a pensar entre todos. Porque después estamos en un bar, ¿viste? Y cuando empezamos a compartir un chivito, después terminamos a los basazos. Y me parece una boludez, porque un partido de fútbol esto, ¿qué crees que te diga?
Russo, un abrazo grande y muchísimas gracias por habernos atendido, en serio, ¿eh?
No, un gusto, querido, la mejor, suerte.
Que pases muy bien, chau, chau. El Russo Berea, ¿eh? Norberto el Russo Berea, comunicador argentino, que en realidad lo escuchamos permanentemente. Y la verdad, Andrés, con la cantidad de mensajes que han llegado, sí, me quedó claro que la gente lo conoce y lo identifica al toque.